En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
Cuando empiecen a escuchar este programa será que han dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Seguimos haciendo el programa grabado de los viernes de la semana anterior. Esto es el radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba y yo personalmente seguimos estando de luto y utilizamos este maravilloso himno de la muerte, no es el final, en homenaje a todos los fallecidos en los últimos meses por el coronavirus y como solidaridad con todas sus familias. Y seguiremos estando de luto y seguiré estando de luto mientras este gobierno no nos diga exactamente las cifras de los fallecidos. Se está hablando ya entre 60 y 70 mil. Me acabo de autocensurar la palabra con un pitidito, porque no sé exactamente si es una palabra que puede en algún momento dado el sentar mal a ese Ministerio del Control de los Medios de Comunicación, con lo cual prefiero autocensurarme. Ya de hecho están tomando represalias contra nuestra emisora, contra Es Radio, y por ende con todos los trabajadores de esta emisora. Nos han quitado la campaña de loterías de Navidad, campaña que llevaba estando con nosotros desde tiempos inmemorables, desde hace muchos años, pero ahora las represalias han empezado. Ya no escucharán la campaña de publicidad de loterías de Navidad. Con lo cual, pues yo lo que recomiendo es que en lugar de comprar lotería de Navidad, que al final no se sabe cuánto dinero de esa recaudación termina en las arcas de este gobierno comunista que tenemos, pues vamos a comprar boletos de la ONCE, que sí sabemos el destino claro de dónde van los beneficios de ese sorteo. Mi recomendación, la recomendación de Con el Alba, toda nuestra audiencia, es que de cara a la próxima Navidad, que se acerca, ni que compren boletos de la ONCE. No se les olvide, se los iremos recordando de aquí a Navidad.
Con el Alba en Es Radio.
Para mí personalmente, y seguro que para la mayoría de nuestra audiencia, estos dos himnos, el de la muerte no es el final y el de la Guardia Civil, son de los que más nos llegan al corazón y al alma. Por eso vamos a iniciar la entrevista que tenemos en este momento prevista con alguien, un responsable de la jefatura operativa de la Guardia Civil, escuchando unos compases de su himno. Por seguridad se nos ha pedido que omitiésemos el nombre de la persona que nos acompaña. No sé si al menos podemos decir el rango. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Podemos decir su rango o también es mejor omitirlo?
Sí, buenas tardes, sí, no hay ningún problema. Soy el capitán jefe del grupo de tráfico de armas de la Jefatura de Información de la Guardia.
Bueno, es que queríamos el no meter la pata, igual que se nos pidió que tratásemos de preservar su identidad, por eso he preferido preguntar hasta dónde podíamos llegar en esa información. Me imagino que más que a todos nosotros, usted le habrá emocionado mucho más ese himno de la Guardia Civil, porque seguro que lo lleva mucho más dentro del alma que cualquiera de los que lo puede estar escuchando en este momento.
Pues sí, así es grato oírlo en una emisora de radio, no solo en los actos institucionales propios del cuerpo.
Nosotros lo utilizamos con mucha frecuencia, tratamos de dar voz a la Guardia Civil en nuestro programa, porque reconocemos de esa manera cómo están ayudando al pueblo español desde hace muchísimos años, y por eso queremos de alguna manera y con toda nuestra humildad el compensar ese trabajo y esa dedicación. Capitán, antes de hablar de esa operación de la cual ya hablamos por encima la semana pasada y les felicitamos por ello, la operación Salvado Hermas, sí me gustaría que para nuestra audiencia nos explicasen qué es y qué trabajo es el que desarrolla la jefatura operativa de la Guardia Civil.
Pues bien, la jefatura de información de la Guardia Civil es una de las unidades centrales de investigación de las que dispone el cuerpo y que está especializada en la lucha antiterrorista mayoritariamente, pero también, aparte de la lucha antiterrorista, en aquellas otras amenazas que tienen un poder desestabilizador, como es el caso del tráfico de armas, que es una amenaza transversal que afecta pues tanto a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, al terrorismo, incluso a desestabilizar países en conflictos en donde acaban estas armas.
Su operativo se cierne únicamente a España, a nuestro país, o tienen también tentáculos en otros países?
Bien, pues en este caso sí que estaba centrado en el territorio nacional, en seis provincias, pero sí que es cierto que el tráfico de armas, como digo, es una amenaza transversal y transnacional en la que es muy habitual que haya derivaciones en otros países, porque hoy en día es un fenómeno que es global, y más en la Unión Europea, donde la supresión de fronteras y de controles aduaneros, pues igual que ha facilitado el tráfico comercial y ha mejorado la economía, pues también ha facilitado, entre comillas, la movilidad de los delincuentes. Pero en este caso, esta operación concreta se ha desarrollado a nivel nacional en seis provincias.
Una pregunta, no sé si será un dato que nos puede facilitar o no. ¿Cuántos miembros de la Guardia Civil componen la Jefatura de Información Operativa?
Bueno, pues todos los datos relativos a la estructura y al funcionamiento de las unidades antiterroristas tienen el carácter de reservado, de secreto por ley, con lo cual prefiero, si me lo permite, y sin querer faltar al respeto, ni mucho menos omitir ese dato. Bueno,
hombre, yo me imagino que tendrán un número suficiente como para ser capaces de llevar adelante operaciones tan importantes y tan exitosas como la operación de la que hablamos la semana pasada y hoy vamos a hablar con usted, que es la operación Salvado Hermas. Cuéntenos, vamos, primero, pues, ¿de dónde viene el nombre de Salvado Hermas?
Bien, bueno, en este caso siempre los nombres de las operaciones, que es una prerrogativa que tenemos los agentes que realizamos la investigación, pues siempre tienen un porqué que está vinculado pues o bien al origen o algún dato periférico a alguno de los investigados y bueno, en este caso uno de los detenidos, de los objetivos, pues tenía un apellido que guarda cierta relación con uno de estos nombres, me va a permitir que no lo diga, y de ahí viene.
¿Cuánto tiempo estuvieron vigilando y controlando hasta llegar a la detención a los delincuentes de esta operación?
Sí, pues en este caso ha sido una operación bastante prolongada en el tiempo, porque se inició a finales del año 2018, en que explotamos otra operación, ¿vale?, la operación Golalde, en la que se desarticuló un grupo dedicado al tráfico de armas afincado en Asturias y a los que se les intervino 322 armas de fuego y más de 50.000 cartuchos metálicos. A raíz de esa actuación a finales de 2018, pues se continúa con la investigación para esclarecer el origen de esas armas y de esa munición. Y así, del análisis de la documentación y de los equipos informáticos que se intervienen en aquel entonces, es cómo se llega a la identificación de una serie de personas que le podrían haber vendido parte de esas armas y de esa munición, y ya se inicia lo que es la propia operación Salvado Hermas, que bueno, ha sido una investigación bastante compleja, por tanto por el número de objetivos como por el procedimiento con el que realizaban su actividad, y que se ha prolongado pues casi 2 años.
¿Cuántos han sido los detenidos al final?
Sí, en este caso se ha procedido a la detención de 4 personas y 2 más investigadas.
¿Esas personas siguen a disposición judicial o ya las han puesto en la calle?
Sí, la operación la explotamos el día 15 de octubre, que es cuando se procedió de forma simultánea y coordinada a la detención de todos ellos y a realizar las entradas y registros. Y una vez que se finalizaron las diligencias y las actuaciones, nosotros siempre los ponemos a personas detenidas, se ponen a la disposición de la autoridad judicial, que en este caso decretó el ingreso en prisión para el cabecilla, para el principal objetivo, que a día de hoy permanece en prisión preventiva, y en libertad con medidas cautelares para el resto de los
¿El principal objetivo fue el detenido en Madrid o en otra de las provincias?
Sí, en la provincia de Madrid, eso es.
¿En cuántas provincias más se realizó la operación?
Sí, pues en total fueron 6 provincias, que fueron en Madrid, en Vizcaya, en Pontevedra, en Zaragoza, en Lleida y en Barcelona.
Aparte, por la información que nos hicieron llegar, por lo menos al detenido en Madrid, le detuvieron por la noche cuando él estaba medio plácidamente, porque tenía una pistola con bala en la recámara, en la mesilla del dormitorio. ¿Era así?
Así es. Nosotros este tipo de actuaciones que conllevan cierto peligro por el perfil de los objetivos de las personas a detener, en este caso el peligro evidente es un peligro evidente derivado de que sabíamos que tenían armas ilegales en su poder, pues solemos actuar y como el nombre de su programa, al alba, que es una hora muy buena para intentar sorprender a los delincuentes y disminuir las posibilidades de que puedan reaccionar de forma violenta contra nosotros si los sorprendimos dormidos. Y así fue. Entramos al alba por la mañana y rompimos en la casa del principal objetivo sorprendiéndole dormido, y en la mesilla de noche, a menos de medio metro de él, tenía una pistola municionada, cargada y dispuesta para usarla, que por suerte y por la rápida actuación policial pues no se le dio tiempo a que pudiera emplearla contra los agentes.
¿Sabe si intentó coger el arma o no le dio tiempo cuando
encañonado? Eso es, jugamos. Por eso el hecho de elegir esas horas y esos momentos es jugamos con efecto sorpresa. Se trata de eso, de que esta persona, cuando se quiere dar cuenta de lo que se le viene encima, pues esos segundos o décimas de segundo que tarda en reaccionar, pues sean las que disponemos nosotros para neutralizarlo.
¿La operación de detención lo hizo algún cuerpo operativo de distinto al suyo o fueron ustedes mismos?
No, nosotros las unidades de investigación ya desde hace mucho tiempo nos apoyamos dentro de Guardia Civil, tenemos distintas unidades de intervención operativa, desde las de más élite, que es la UEI, la Unidad Especial de Intervención, que es la que actúa siempre en caso de detenciones de comandos terroristas, luego tenemos los GRS, los Grupos Rurales de Seguridad, que también nos apoyan en nuestras entradas y registros y en otra serie de dispositivos, y también tenemos las unidades de seguridad ciudadana de comandancia, USECIC, conocidas como USECIC, que también son los que se encargan de hacer esas entradas y registros en cuanto a franquear los accesos, derribar las puertas y neutralizar a las personas que cuentan con los conocimientos y con los medios para ello, y que en el caso de la USECIC de Madrid, que es quien nos apoyó, pues son unos grandes especialistas y unos grandes profesionales, y el mérito de que en este caso esta persona no tuviera oportunidad de emplear el arma es de ellos.
Bueno, está claro que ustedes saben hacer su trabajo y la unidad de intervención que entró en el domicilio también sabe hacer el suyo. ¿Estaba él solo en el domicilio o había más gente con él?
Sí, en este caso en el domicilio él estaba solo. Además era un domicilio que era una vivienda unifamiliar en una zona de despoblado y que él mismo utilizaba como taller clandestino para fabricar parte de la munición con la que posteriormente traficaba.
O sea, la mayoría de la munición que te ponía en venta estaba fabricada, recargada por él.
Había de todo. Había munición comercial, es decir, munición normal de fábrica, que él había adquirido por canales ilegales, y luego gran parte de ella también la fabricaba él artesanalmente. Tenía un taller clandestino con sus máquinas de recarga empistonadoras, le cogimos más de 100 kilos de proyectiles, de vainas, 11.000 pistones cebadores o fulminantes, 2,5 kilos de pólvora, es decir, todos los elementos necesarios y los sets de recarga para fabricar munición metálica, tanto de arma corta como de arma larga, de más de 32 calibres diferentes.
¿A quién le vendía esta munición y a través de qué canal, si se puede decir?
Sí, pues los destinatarios finales, los compradores, eran todas personas que tenían armas de forma ilegal en su poder, tanto delincuentes como otro tipo de personas que poseían esas armas ilegalmente y que al poseerlas por de forma ilegal, sin tener las licencias de armas ni las guías de pertenencia, pues estaban impedidas de comprar munición en un establecimiento autorizado, en un arme. Pues el procedimiento que utilizaba para venderlas pues era a través de Internet, de diferentes portales de Internet, ¿vale? Sobre todo portales de compraventa de artículos de segunda mano entre particulares, donde bajo diferentes subterfugios y frases recurrentes para intentar no dejar evidente de que era una ilegalidad, pues ponía a la venta esa munición como si fuera algo legal y fueran cantidades muy pequeñas y con fines de coleccionismo o de ornato, y luego ya a través de la mensajería privada y amparándose en el secreto de las comunicaciones, pues era como ya concretaban los detalles ya del envío real y de lo que se estaba tratando en esa transacción.
Me sorprende que en canales de venta de segunda mano, que en la mente de todos está alguno de ellos, quizá lo más importante, muy importante, haya alguien capaz de ofrecer algo tan ilegal como es la venta de municiones. Realmente sorprendente.
Sí, evidentemente no lo dicen abiertamente para no dejar patente y manifiesta esa ilegalidad, porque saben que ese tipo de portales web, o cualquier ciudadano lo puede percibir y lo puede denunciar, o las mismas fuerzas de seguridad, pues son, evidentemente, también hacemos una labor de monitorización tratando de descubrir esos ilícitos. Entonces, lo que utilizan son esos subterfugios y esas falsas apariencias de legalidad o...
Sí, lo que ha dicho de coleccionismo.
Eso es. Diferentes fórmulas, una de ellas era ese, como si fuera una cosa puntual, muy pequeñas cantidades, uno o dos cartuchos. Lo venden como si fuera inerte, como si no tuviera carga, pero luego evidentemente el trasfondo, que ese es el gancho para entrar en contacto y luego venderle las grandes cantidades, que estamos hablando de que esta persona en el periodo de unos 5 años había vendido más de 36.000 cartuchos tal y por qué, arma corta y arma larga.
Qué barbaridad. ¿Y pudieron ustedes el detener a alguno de sus clientes o por ahí no ha ido la operación?
Sí, así es. Nosotros, en este caso, la investigación siempre nos permite tanto identificar al vendedor, al traficante, que es el objetivo principal, evidentemente, de la investigación, pero al mismo tiempo también logramos identificar a compradores, ¿no? Que, aparte de comprar ilegalmente munición, pues evidentemente esa munición, cuando alguien compra munición, es porque tiene un arma a la que va destinada. Claro. Y a los que luego también se actuó contra ellos, que son el resto de detenidos e investigados, y a los que también se les intervinieron armas de fuego y más munición. De hecho, a una de estas personas residente de la provincia de Vizcaya, pues se le intervinieron 77 armas de fuego que poseía ilegal.
¡Qué barbaridad! ¿Y 77 armas de fuego operativas o...?
En principio operativas. Nosotros siempre, todas las armas de fuego que se intervienen en cualquier operación policial, se remiten al laboratorio de balística, que es el que hace la pericia, el informe, y donde comprueban tanto el estado de funcionamiento y también se comprueba si esas armas están implicadas en algún hecho delictivo.
¿Cree usted que hay muchas más o algún elemento delincuente como este que han detenido en la operación Salvado Hermas que pueden estar funcionando al mismo tiempo o que con la detención de este individuo y toda su banda ha quedado el tema de la venta ilegal de munición resuelto?
Bueno, nosotros creemos que es un gran golpe, de hecho, hasta el momento, y por eso lo catalogamos como que hemos desarticulado el mayor punto de venta ilegal de munición a través de Internet, porque por el volumen de munición, tanto el que se les intervino, que a esta persona se le intervino solo al detenido de Madrid, le intervinimos en el registro más de 18.000 cartuchos metálicos y acreditamos que anteriormente a la actuación ya había vendido más de 36.000, pues damos por cerrado este punto de venta clandestino. Evidentemente, en el mercado ilegal siguen quedando personas que se dedican a vender munición ilegal. Sí que es verdad que en menor cuantía, y sobre el que también hay investigaciones abiertas. Y bueno, siempre que haya demanda de personas que demandan esa munición porque tienen armas ilegales, pues siempre habrá alguien, ¿no?, con el conocimiento y que esté dispuesto a ofrecerlo y a transgredir la ley para obtener un beneficio económico, que es al final lo que hay detrás de este tipo de personas.
Una última pregunta por mi parte, capitán. ¿En qué lugar de España es donde puede haber más tráfico de armas ilegales?
Bueno, pues partiendo de la base de que, por suerte, en España el tráfico de armas que hay es moderado, tirando abajo, comparado con los países de nuestro entorno, y parte de ello es porque tenemos una legislación muy muy restrictiva, pues es más o menos estable en todo el país en cuanto, digamos, al impacto, ¿no? Sí que es cierto que lo que más nos preocupa a nosotros es el sur de España, porque el tráfico de armas está muy vinculado a otras actividades ilegales. Evidentemente, de ahí es la importancia de la lucha contra el tráfico de armas, por el gran número de delitos que retroalimenta y en el que se ven implicadas estas armas. Y una de esas actividades ilegales con la que está muy relacionada el tráfico de armas es con el narcotráfico. Y hoy en día lo que más nos preocupa son esos grupos, esas organizaciones de narcotráfico que operan en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar, que es donde tenemos centradas nuestras investigaciones, pues para evitar que eso genere una espiral de violencia.
Es que además cada vez la violencia de estos grupos, por la información que sale en los medios, que será la décima parte de la información que ustedes tienen que tener seguro, es que están utilizando como elementos de agresión los propios coches en los que circulan. Vamos, hace unos meses hubo un no sé si era un compañero suyo de la policía que perdió un brazo o estaba muy grave al ser el coche patrulla en el que iban embestido por un enorme todoterreno. Entonces, que cada vez el tema de la vigilancia del tema del tráfico de drogas en el sur de España, Algeciras y aledaños, está mucho más difícil y más complicado. Capitán, no le quiero quitar mucho más tiempo por mi parte, pero sí quiero, tengo a dos colaboradores del programa que ya la semana pasada al tocar el tema felicitaron a la Guardia Civil, y quiero que lo hagan también a través de usted. Uno de ellos es Robert Espósito. Robert es armero y propietario de una armería, la armería Monforte en Parla, y quiero que le salude. Y luego tengo también, por otro lado, Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza, y también le apetece felicitar a la Guardia Civil a través de usted. Robert, adelante.
Muy muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos, mi capitán? Enhorabuena.
Buenas tardes,
muchas gracias. Enhorabuena. He tenido acceso a la nota de prensa que nos hizo llegar Lucinio, y la verdad que la veo con estupor, pero con estupor, incluso con las imágenes, las fotografías. ¿Cuánto tiempo han estado para coger esta barbaridad? Porque es que me parece un auténtico arsenal. O sea, que han estado años para coger esto. Es que me parece, no sé, tiene más armas que muchas armerías.
Eso es. Muy, como bien dices, además, tú por ser un profesional del sector, sabes que en el tema de la munición estamos hablando de mucha munición, 36.000 cartuchos.
Pero bueno, 36.000 cartuchos, eso es un palé de munición.
Eso es. Sabes que en el mercado legal, claro, tú que eres un establecimiento, que regentas un establecimiento autorizado, claro, sabes que aquellas personas que tienen licencia de armas y que como tal pueden comprar legalmente esa munición, sabes que tienen un límite máximo al,
claro,
año,
sí,
de munición.
Claro.
Con lo cual es muchísimo, porque una persona en condiciones normales solo podría adquirir 200 cartuchos, bueno, excepto a lo mejor los tiradores deportivos que pueden exceder con una autorización especial esos límites. Sí. Entonces, pues, tú sabrás valorar que cuando estamos hablando de esas cantidades...
Una barbaridad. Pero sumando todo, es decir, no estamos hablando solamente de la munición, es que armas cortas, armas artesanales, todas ellas sin papeles, o sea, ilegales, es decir, un depósito, entiendo que por encima de 5 armas ya es un depósito ilegal, es decir, este tío tenía más armas que yo creo que la mayoría de las armerías de este país, o sea, solamente en armas cortas es una barbaridad. Granadas de mano, morteros, proyectiles, lanzacohetes... Bueno, que este tío que se iba a preparar la Segunda Guerra Mundial, ¿o qué? ¡Otra vez! pero es una barbaridad. Yo lo veo y además se lo dije a Lucinio, que hemos tenido una conversación por privado, y digo, mira, estoy leyendo esto y no me creo, digo, es que es una barbaridad. Es decir, este tío, además, yo entiendo que tantas veces va al cántaro a la fuente que al final pues acaban pillando, es decir, por medios electrónicos como pudiera ser, por ejemplo, Internet. Bueno, Internet es lo que es. Vamos a ver, recordemos que hasta hace años el jefe de la mafia calabresa todas las órdenes las daba con un papelito. Entonces, la policía, los carabinieri tardaron casi 40 años en cogerlo porque a ver quién intercepta un papelito que daba orden de decir mata a este, asesina al otro. ¿Sabes? Y un tío que vivía en mitad de una granja y estaba protegido por todos. Entonces,
bueno, a mí no me extrañaría, Robert, que las órdenes de ese tipo las siguen dando con un papelito, porque cualquier cosa que digas por teléfono no solamente se la estás diciendo a una persona, sino se la estás comentando a muchos. Bueno, yo lo que quiero es también, antes de darle paso a Antonio García Ceba, es el volver a felicitar a la Guardia Civil, y no solamente al Departamento de Información Operativa, sino a todo el cuerpo, por la tranquilidad que nos produce a los ciudadanos el saber que existe un cuerpo como es el de la Benemérita, que nos permite el circular, viajar, hacer deporte, escalar, bajar ríos,
yo siempre,
sabiendo que está siempre la Guardia Civil para ayudarnos.
Yo siempre lo he llamado esto nuestra burbuja de seguridad. Esto es una burbuja de seguridad, es decir, fuera de estos límites, está el INDE que marca la Guardia Civil. Hay un mundo tenebroso de gente mala, gente que vive haciendo el mal, y entiendo que la Guardia Civil es ese bloque que nos separa, que permite que yo pueda caminar por la calle tranquilamente, que pueda ir con mis hijos al colegio, que pueda ir al centro médico, que nadie me tenga que atracar ni asesinar por el mero hecho de llevar un reloj caro o porque lleve dinero encima. O sea, que yo, desde aquí, de verdad, mi enhorabuena a la Guardia Civil y en especial al equipo operativo que ha hecho, vamos, esta pedazo de operación que yo me parece, si no es de las más grandes, una de las más grandes, por lo menos, que yo he visto en mi vida, de las que yo he leído, vamos.
Pues a mí me gustaría que en algún momento dado situación esta de pandemia desapareciese. Yo creo que en 3 o 4 años estaremos como estábamos antes y que podamos organizar una comida de felicitación con todo el equipo operativo.
Por supuesto.
Que ha dirigido el capitán. Antonio, que te tenemos muy muy callado a la escucha desde hace un buen rato, y sí me gustaría que le comentases tu impresión y la de tu federación al capitán del operativo.
Bueno, estaba callado escuchando de una manera pues muy 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 atenta, ¿no? Y por supuesto darle de nuevo la enhorabuena al capitán de la Jefatura de Información, puesto que también los cazadores como tales estamos, bueno, pues encantados de que se hagan estas capturas, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, porque tenemos una parte dentro de la caza, que es el furtivismo, ¿eh? Yo siempre le digo que no está dentro del colectivo cazador, ¿no? Pero por desgracia, pues nos afecta, ¿no? Y bien, o sea, es decir, es una enhorabuena profunda, de verdad, de corazón. Y bueno, ya seguro que la Jefatura de Información trabajará mucho con el SEPRONA, ¿no? Que no son los que normalmente para los delitos de medioambientales, tanto como para pesca, están actuando. Y bueno, nada más, enormemente orgulloso y felicidades de nuevo.
Muchas gracias a todos por sus palabras de agradecimiento y reconocimiento.
No hacemos otra cosa que vocalizar las impresiones y los sentimientos de la mayoría de nuestra audiencia, que estoy convencido de que piensan lo mismo. Capitán, ya hace unos meses hablamos también con una compañera suya de esa operación de detención de un furtivo que le detuvieron, y fue casi una operación del CSI americano, que a través de unos rastros de sangre en su maletero pues detectaron qué animal es el que había batido. Fue una operación también muy muy especial, y también tuvimos el honor de tener con nosotros a la persona de esa operación. No le quito más tiempo, le dije que iban a ser 10-15 minutos y yo creo que podíamos continuar durante todo el programa hablando con usted, pero no le queremos quitar más tiempo. Capitán, con el himno de la Guardia Civil de despedida, tenemos más que darle las gracias por su tiempo, y aquí sabe que donde tiene su programa, donde tiene su emisora y donde tiene a todos los colaboradores de este programa. Un abrazo muy fuerte para usted y para todo su grupo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos con el ALBA, seguimos en el radio y seguimos con Antonio García Ceba y con Robert. Antonio tiene una noticia muy importante que darnos y espero que sea primicia, que no se nos adelante nadie de aquí al domingo que salga el programa. Has tenido hoy viernes una reunión de la Junta Directiva y cuéntanos a qué conclusión habéis llegado y sobre todo a qué conclusión has llegado tú.
Bueno, pues sí, hemos tenido una reunión de la Junta Directiva en funciones de la antigua Junta Directiva, ¿no? Porque estamos en proceso electoral y la verdad es que, bueno, pues al final, ya tanto de manera personal como apoyado por el grupo por parte del grupo de la Junta Directiva y seguramente con alguna persona más, pues la verdad es que sí voy a presentar mi candidatura para la presidencia de la Federación Madrileña de Caza, que se inicia el periodo, empezará el día 17 hasta el día 30. Pues porque sobre todo hemos dejado muchas cosas en el tintero en esta legislatura, que ha sido pues un poco caótica, ¿no? Porque bueno, hemos tenido hasta tres cambios bueno, yo he conocido a cuatro consejeros de la Consejería de Medio Ambiente, tres consejeros y una consejera actual de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Hemos tenido dos elecciones políticas y el remate del COVID, ¿no? Con lo cual se han quedado bastantes cosas en el tintero del diario que yo presenté en el año 2016 y que, bueno, pues con la Junta Directiva hemos intentado llevar a cabo y no hemos conseguido todo, ¿no? Todas las cosas. Y creo que bueno, por vergüenza torera, y porque además así lo siento, pues al final vamos a hacer una... Bueno, voy a presentar una nueva candidatura, ya digo, apoyado por, bueno, pues por la Junta Directiva antigua, por parte de casi todos ellos, y probablemente con alguna persona nueva.
La persona nueva, ¿nos puedes hablar de esa persona nueva o prefieres el esperar
no, porque,
más
adelante? No, todavía no, porque hablo con una persona nueva, pero sobre todo porque gente que ha trabajado con nosotros de manera continuada en la federación estos últimos años han apoyado y están muy vinculados y bueno, pues en algunas secciones, incluso alguna sección nueva que pretendamos llevar a cabo, pues se incorporará, ¿no? Sobre todo con relación al medio natural y un poco quizá también a la caza mayor, ¿no? Pero sí. Bueno,
¿queréis potenciar la caza mayor en la madrileña?
Queremos potenciar un poco la caza mayor porque creemos que es la caza actualmente un poco menos federativa, aunque realmente es muy social también, ¿no? Y bueno, pues si intentamos, bueno, digo, llevar a cabo, o vamos, voy a intentar, mi candidatura puede ser una de ellas y puede haber más candidaturas, por supuesto, ¿no? Pero tenemos pendiente, ya digo, una creación de un departamento de comunicación mucho, bueno, más potente y más formado, más terminado, ¿no? Queremos también llevar a la idea de un cazador federado a todo cazador madrileño, incluidos, por supuesto, los cazadores de caza mayor, y yo creo que ahí tenemos una parte que nos falta, ¿no? Y bueno, pues que nos conozcan, aumentar las labores formativas y también pues conseguir de la Consejería de Medio Ambiente que seamos un organismo pleno y en funcionamiento y tramitado de licencias y de todo tipo de documentación con relación al cazador, ¿no? Esa es la idea básica con la que voy a presentar la candidatura.
Pues nada, te felicitamos por haber tomado esa decisión, que estoy convencido de que es para bien. Tú también le felicitas, hoy es el día de las felicitaciones.
Yo, por supuesto, vamos, es un día de sorpresas totalmente hoy, vamos, pero vamos, yo le felicito y además que le auguro una victoria porque yo creo que mejor que lo está haciendo no se puede hacer. O sea, tú piensas cómo lo está desarrollando. Lo que pasa es que esto no se hace de la noche a la mañana, pero yo me imagino que el día de mañana, el día que todos los cazadores y todos los tiradores ya lo somos porque por defecto no se puede hacer de otra manera, pero todo el día que todos los cazadores estén sujetos, dijéramos, bajo una base como es la federación, ¿vale? Seremos una voz y esa voz es la única manera de ser fuerte ante la administración. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, si hemos querido pedir que la caza sea un elemento, dijéramos, indispensable en las zonas rurales, en la zona donde se está desarrollando la actividad, pues tenemos que ser nosotros como voz, como muchos, para hablar a la administración y decirle, señores, esta actividad tiene que permitirse en la época de pandemia, porque a lo mejor para usted no es indispensable, pero para la gente que está allí sí lo es. ¿Entiendes?
No, y sobre todo, no solamente para los cazadores en sí, sino, como bien has dicho tú, Robert, para toda la gente, del campo y para la gente de ciudad. Es decir, ahora mismo la proliferación de animales salvajes, bueno, sobre todo de caza mayor, tanto en jabalí, que bueno, ya lo sabemos, están a las puertas de Madrid, ¿no?
Sí, como, todas las semanas hay alguna noticia de algún accidente, todas las semanas.
En ese aspecto, bueno, hay que recordar que aparte que la Federación es un organismo que está vinculado a la propia administración, y actuamos por delegación, pues además estamos haciendo una labor formativa e informativa muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y ya digo, esta legislatura se ha quedado corta por muchas razones, incluido ya digo, por cambios políticos, por elecciones y porque no nos ha dado tiempo de ejecutar todo aquello, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que terminar de hacer, ¿no? Y que la caza de verdad se vea como una labor social importante, es decir, vamos a luchar, seguir luchando por la caza social.
Y actividad esencial.
Efectivamente.
Pues, eso se lo acaban de creer, pero bueno.
Ahora puestos a felicitar, te felicito a ti, Robert.
¿Por qué? Yo que he hecho, estaba callado.
Porque yo precisamente por eso. No, aparte
qué malo que eres.
Has conseguido estar callado durante 10 minutos mientras hablaba yo con el capitán. Os han abierto, ya no tenéis que estar confinados en Parla.
No estamos confinados en Parla, pero hay de todo a saber. Es que todo ahí viene, macho, como la marea. Se le va una vez, ya no tienen. Mira, lo que me pareció horrible, que lo dijimos la semana pasada, es como marcar unos límites y en mitad de la partida cambiaron los límites. Eso me parece que jugar un poco con la idea de la gente, ¿no? Porque realmente los que estamos encerrados en los barrios, la sensación que tenemos es, ¿y yo qué he hecho para estar aquí si yo no tengo nada? Y dije, ¿verdad? No lo tienes, pero, oye, puedes propagarlo. Y yo soy una persona súper obediente, es decir, ya lo sabe mi mujer. Digo, mira, aunque no esté de acuerdo con lo que diga bueno, este gobierno, me quedo quieto.
Las mujeres, por lo que tengo entendido, son las que mejor saben de la obediencia de sus maridos.
Puede ser. Yo, mi mujer, bueno, en mi casa sabes tú que siempre tiene la última palabra la tengo yo, ¿no? O sea, decir, sí, cariño, lo que tú digas, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los domicilios españoles pasa lo mismo. Y eso he dicho a mi mujer, me dice, salte por ahí. No salgo, Mónica, mira, no salgo porque me parece, mira, te pasa cualquier cosa con la bici, donde sea, fuera de tu zona de confinamiento y ya la tenemos liada. Y yo no soy así. Yo, aunque no esté de acuerdo con este gobierno, que no lo he votado, cumplo las leyes. Espero que el día que cambien las tornas, los demás hagan lo mismo.
De todas maneras, Robert, yo creo que el confinamiento por zonas es el que mejor resulta ha dado, ¿no? Por zonas,
sí,
por
sí.
Más, por municipios, ¿no?
El problema está en que...
Se está demostrando. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo, si te toca, te tocó, pero bueno, es la única solución y yo creo que se ha demostrado, ¿no? Que
bueno, os voy a contar una cosa. ¿Os habéis hecho alguna PCR?
No. Sí, yo hace, ¿sí? Me la hice en el mes de junio.
He hecho una la semana pasada, que hemos estado con tema de televisión, que bueno, ya os enteraréis, porque son unos programas que se están haciendo para enero. Que
sí, algo adelantaste el otro día.
Bueno se da mucho trabajo.
Sabrás que las PCRs valen más bien para poco.
Pues es no decir, sé si sirven, pero escucha.
Te puedes hacer una ahora, 10 minutos a hacerte otra y el resultado sería lo opuesto.
Mira, eso, me dijo el tío, mira, para el techo, me metí ese palo por la nariz, ¿sabes cómo te digo? Como quien desatasca el váter, ¿sabes? Se me cayó un lagrimón, pero un lagrimón así como una nuez de grande, me lo quedé mirando, le llamé de todo. Y se reía el médico encima, ¿no? Como diciendo, madre mía, digo, pero yo a ti qué te he hecho. No, es que estos bastoncitos vienen un poco más duros, digo, vienen un poco más duros. Digo, si con esto, pues, si la baqueta de los rifles las tengo yo más blanditas, ¿qué me estás diciendo?
Pero sí. De todas formas, tú eres muy de ponerte a llorar, Robert, eso lo sé yo, entonces...
Sí, pero bueno...
El pobre médico se quedaría impresionado.
Los hombres, a vista hoja de las mujeres, dice que somos bastante más blanditos, ¿no? Dice, si ves un hombre sufriendo a punto de morir y tal, dice, dale un Kleenex que seguro que es un resfriado, ¿no? Pues igual.
Bueno, señores, que ha sido un placer teneros con vosotros, que aquí todos habéis salido felicitados, menos yo, desde el capitán, Antonio, Robert, y a mí no hay nadie que me felicite.
Espero yo te felicito por lo que tú me digas que quieres que te felicite.
No, hombre, me gustaría que utilizases tu propio criterio.
Mi propio criterio. Escucha, te voy a felicitar porque eres el tío más constante que he visto en mi vida. O sea, fíjate lo que te digo. Yo, de hecho, venero la constancia, puesto que no la tengo, ¿sabes? Es decir, ¿cómo continúas todos los días el programa? ¿Cómo te organizas todo? Es decir, ¿cómo buscas los temas? ¿Cómo vas invitando gente, trayendo gente nueva? Hoy ha venido el capitán, para mí es una sorpresa. Además, un gustazo hablar a una parte operativa de la Guardia Civil que todos sabemos que son realmente los que se juegan la vida contra esa gente, que son malos, que son asesinos, que son narcotraficantes, y a mí me ha encantado. Y para mí, eso de verdad, esa constancia para mí merece mi aplauso y mi reconocimiento.
Bueno, pero además sí. No solamente eso, Lucinio, sino también la innovación y los programas que realizas, porque son todos,
es una máquina,
de una atención tremenda, ¿no? Y además actualizados y, ya digo, de muchísimo, muchísimo, muchísima altura.
Enhorabuena, maestro.
Sí, chicos, me quedan 20 minutos de programa, pero creo que el programa de hoy se va a acabar así. Es un final precioso. Hacía tiempo que no me decían cosas tan agradables. Por cierto, se me olvidaba y quiero volver a recordar. Lotería Nacional del Estado nos ha quitado su asignación publicitaria, que por ley nos tenían que dar, como al resto de los medios de comunicación, por ser discordantes con el gobierno comunista. Nos han quitado la campaña, nos hacen mucho daño, no solo a la emisora, sino a todos los que trabajamos en ella, con lo cual pues repetiré hasta la saciedad que no compren Lotería Nacional del Estado este año, ni nunca, porque nunca se sabe el dinero que ganan con las loterías, donde termina este gobierno comunista, puede hacer con él cualquier locura. Este año, para Navidad, compren los bonos, boletos de la ONCE, boletos de la ONCE, que sí se sabe dónde termina ese dinero. Seguro que me acordaré y lo seguiré repitiendo a lo largo del programa y de aquí a las Navidades. Antonio, Robert, muchas gracias por vuestra presencia en el programa una vez más y dentro de una semana más. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora de caza, y muy concreto de caza y de la Federación Andaluza de Caza y toda la polémica que se ha suscitado en la última semana. Ya la semana pasada dimos alguna pincelada sobre el tema con Abraham. Para hablar de este tema tenemos por un lado a Antonio de Miguel. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Lucinio, ¿todo bien?
Y tenemos por otro lado a Abraham Corpa. Muy buenas, Abraham, ¿cómo estás?
Buenas tardes, enfadado contigo.
¿Enfadado conmigo? ¿Por qué?
A mí hay que presentarme con la canción del programa.
¿Con qué canción del programa? ¿Que no te ha gustado la música que nos ha puesto Luis?
Esto no empieza uno igual, con esa música que se te ponen los pelos de punta, pues ya empieza uno de otra manera.
Bueno, pero lo único que tienes que hacer es el escuchar el programa desde el principio, Con la muerte no es el final, y el himno de la Guardia Civil que le hemos puesto hoy, porque ha estado con nosotros al principio del programa el responsable de la Jefatura de Información Operativa de la Guardia Civil. Entonces, bueno, en este momento no toca, pero todos lo llevamos en el alma. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que nos quedan 15 minutos de programa y quiero aprovecharlos. Antonio, ¿qué opinión tienes cuando te enteraste de lo que había ocurrido en la comunidad de Andalucía, esa recomendación por parte de, o ese comunicado por parte de la Federación Andaluza de que se podía salir sin ningún tipo de problema a entrenar, a cazar, a hacer cualquier cosa que se quisiera con un arma?
Pues lo primero que pensé, Lucinio, es que una vez más ciertas federaciones provocando agravios, provocando líos entre los cazadores. En concreto la Federación Andaluza, la Gallega y la Navarra, que han generado muchas dudas por los desplazamientos y desde mi punto de vista han cometido un desliz importante, un error que yo me pregunto, la pregunta que me hago es si hay intencionalidad, si se ha hecho a propósito, si hay una intención oculta o simplemente ha sido un desliz. Yo que ya con mis añitos ya no creo en las casualidades, creo en las causalidades, pues me hago esta pregunta, si es un desliz o si hay intencionalidad, Lucinio.
¿Y tú qué crees?
Pues yo tengo mis dudas, porque las federaciones, ya sabes que yo soy muy crítica con ellas, creo en ellas, creo que tienen importantes funciones que desarrollar, organizar y gestionar su disciplina deportiva, elaborar estudios científicos, pero también dudo porque se han pervertido a ciertos intereses particulares y dudo de ellas, de que hay ciertas connotaciones mercantilistas, que se tienden a convertir en chiringuitos y a trabajar ahí como a veces como instituciones aseguradoras más que su función. Entonces dudo de ellas y tengo una gran duda, no lo sé, espero que sea una realmente un desliz que han cometido. Dudo de ellas, dudo mucho de las no de todas, porque esto al final, como todo en la vida, se ciña a lo personal. Pero la Federación Andaluza, la Gallega y la Navarra han cometido un desliz importante. Otras, pues lo han hecho muy bien. Han hecho sus protocolos de COVID y lo han hecho perfecto. Pero estas en concreto han cometido un desliz tremendo.
¿Qué crees que es lo que han cometido?
Desde mi punto de vista, un desliz en cuanto a decir que con la tarjeta federativa, con esta tarjeta federativa, podían acudir a sus cotos, a desplazarse para entrenar, De esta disciplina deportiva, y tuvo que salir la Guardia Civil a avisar que podían ser denunciados. Entonces yo tengo unas dudas de por qué quieren mangonetear todo y controlar todas estas federaciones, la andaluza en concreto, ¿por qué? Y a mí me gustaría saber cómo se sienten esos cazadores que les dijeron que podían, sacando esa ficha federativa, podían tener un salvoconducto, porque esto es lo que dijeron, un salvoconducto y salir a cazar. A mí me gustaría saber cómo están esos cazadores ahora, pues se sentirán engañados.
Bueno, vamos a preguntar cómo se siente un cazador de a pie, que al mismo tiempo es presidente de la Fundación de Caza con Galgos, que es el portavoz de la Federación Española de Caza, y cazador pie a tierra con escopetilla y perro, que es Abraham. Hoy estás como cazador de a pie. ¿Qué opinas tú del tema? ¿Qué es lo que siente un cazador de a pie con estos dimes y diretes de su federación, de la Federación Andaluza de Caza?
Antonio, nuestro compañero, es de verdad una monjita de la claridad, que bien habla, que... Antonio, nos han tomado el pelo como a chinos. Como a chinos.
¿Por qué dices eso?
En la Federación Hípica Española, por lo menos en la de Madrid, cuando llegó el COVID y teníamos caballos en nuestras cuadras, una de las cosas en las que nos exigieron los dueños de picaderos, cuando les di, oye, si tenéis licencia federativa hípica, es más fácil que os dejen venir. Tú no sabes la de miles de tarjetas que se sacó la Federación Hípica de Madrileña en una semana. Ese es el bulo que ha hecho correr el señor Manceño. El señor Manceño lo único que ha querido diciendo, señores, que el que esté federativo lo hace y el que no esté federativo no lo hace. Me gustaría que se pusiese sobre la mesa los miles de cazadores federativos que había antes de y después de mandar el lanzamiento, con sus respectivos seguros. Con sus respectivos seguros.
¿Por qué recalcas lo de seguros, Abraham?
Vamos, porque ahí el que se saca una licencia operativa tiene que tener por caja para sacarse el seguro de esta gente. O sea, que es que estos te venden el motor y ahora te dicen, sí, pero tiene que comprar usted el chasis y luego los asientos y el volante. Eso es lo que hacen estos tíos, ¿sabes? Para sacar el kit completo. Por eso me gustaría que encima de la mesa se pusiese días antes de y días después de. Habrán sido miles de cazadores andaluces los que se han sacado la licencia federativa, que no tienen ninguna necesidad para ir a cazar. Pasa que aquí es muy bonito lanzar el dardo, yo no he sido, y ahora miles de cazadores se sacan las licencias y los seguros de Mutuasport o de quien sea, y venga, a la talega que llega Navidad. Que no es lo mismo la Navidad con un turroncito que con una caja llena de pasteles.
Antonio, ¿tú eres de los que piensas que no es necesario para salir a cazar esa licencia federativa?
Efectivamente. Además hay sentencias judiciales ya que lo dicen, que el juez lo dice, que las federaciones no son asociaciones en los que sea obligatorio inscribirse para cazar. Solo quien quiera participar en competiciones, y que tiene que ser voluntario su integración. Para cazar tiene que ser voluntario. Yo lo que creo es que las federaciones no deben de meterse en estos asuntos. Lo he dicho muchas veces en tu micrófono, Lucinio. Una federación deportiva es deportiva y se tiene que dedicar a lo deportivo. Y estas federaciones, que solo representan al 25% de cazadores, solo representan a ellos, a esos cazadores, pues que en algún momento van a competir. El otro 75% son cazadores sociales que nunca compiten y que no deben de obligarles a federarse. ¿Que hay mercantilismo? Pues claro, eso es la perversión de esa federación, que se tendría que dedicar a trabajar a los suyos, a divulgar y sensibilizar esa casa deportiva, a gestionarla, gestionar campeonatos, a incluso elaborar estudios científicos, pero dejarse de agricultura, de ganadería, de todo este negocio que quiere hacer y que se quiere inmiscuir en todo, y hace muy mal, se pervierte las federaciones, y sobre todo cuando busca que la administración le dé prerrogativas, le dé privilegios, le dé preferencias y concesiones. Ahí entra la perversión que yo siempre denuncio de las federaciones. Y ojo, no todas, vuelvo a aclarar, no todas, algunas, porque otras lo están haciendo de maravilla. Están organizando y gestión de maravilla, están trabajando sin otro interés que la divulgación y la sensibilización de esa caza, pero hay en algunas porque se ciñe a lo personal que está pervertida, que se están pervirtiendo en esos intereses. Eso es lo que pienso.
Vamos a ver qué opina el portavoz o portacoz de la Federación Española de Caza, Abraham Corpa.
¿Tú sabes una cosa por las que la gente se acelera?
No, ¿por qué?
La gente se acelera porque no saben todavía lo que ganan los que están sentados en los sillones. Si se pusiera en la puerta, señor, yo soy el presidente y gano tanto todos los meses, tengo tal coche y tengo una Solred pagado por ustedes. Entonces, cuando vas a entrar por la puerta, te pensarías si te federas. Porque estar federado no te da nada, no te da ningún privilegio, al revés. Están dando sueldos, están dando coches y están dando tarjetas Solred para llenar el depósito y venir a reuniones a Madrid en los mejores hoteles. Te lo dice uno que lo sabe perfectamente.
Hombre, si eres portavoz lo tienes que saber, ¿no?
Perfectamente.
O sea, ¿cuántos coches hay en la Federación Española de estos?
Pues ahora
de,
mismo por la no patilla? Lo sé, porque cada día traen uno distinto, no lo sé.
Pero más o menos.
Por lo menos dos
para el presidente. El presidente tiene uno. ¿Y el vicepresidente?
Vicepresidente, ¿sí? No sé. Es suyo. Es como sube andando, no sube con el cuerpo las escaleras, no me he fijado todavía.
Sí. ¿Y los portavoces no tenéis nada?
Yo lo único que cobré la última vez que estuve en la federación fueron 40 euros que eché de gasolina a mi coche, que las perdí.
¿Perdiste la gasolina o perdiste los 40 euros?
Perdí los 40 euros y la gasolina en mi viaje. Las dos cosas. O sea, la gente, esas son unas cuentas que tenían que ser públicas y que pongan de verdad lo que ganan estos tíos.
Hombre, de todas formas, políticamente viene muy bien el ser presidente de una federación como la de caza, ¿no?
Ganan más que un ministro.
Coño, pero al final terminas en el Congreso de los Diputados, como algunos.
Sí, ¿no has visto hoy el vídeo que han sacado los dos palancanas esos que hay por ahí por Facebook?
¿Un vídeo que hay de quién?
De dos palancanas que eran cazadores y ahora son diputados.
Ah, pues no lo he visto.
Sí, te lo mando.
Pues sí, mándamelo. No sé,
antes el que era el señor presidente de la Federación Española de Caza, que lo pusimos entre unos cuantos, ahora hace vídeos, cierra los ojos y no habla. Es mejor que no hable porque entonces ya se estropea el vídeo. ¿Sabes? Sí,
no sé a quién te refieres.
No te da, pues don Ángel López Maravera, antes era presidente de la Española, que lo pusimos entre unos pocos. Que eso, pues a lo mejor, si estuviera en un juzgado, pues no estaría diputado. Y ahora van haciendo vídeos haciendo que la caza es esencial, cuando lo único que saben cazar son muflones de alta gama porque los invitan a fincas importantes. tanto es esa caza como la caza de los pobres señores de Guadalajara, pues, Cuenca y Albacete, que tienen que matar sus conejos, porque el otro día era una vergüenza que bajé de Cuenca.
Hombre, de todas formas está en el Congreso por Guadalajara, ¿no es así, Antonio?
Así es. Yo lo que creo, Lucinio, es que todo el sector cinegético, partidos, asociaciones, federaciones, tendrían que estar unidos, tendríamos que estar unidos contra el lobby animalista, porque viene a por nosotros y se aprovecha de nuestra desunión. En vez de estar tan desunidos, deberíamos estar unidos para atacar y para estar enfrente a este lobby animalista. Este lobby animalista que viene, por ejemplo, ya consiguiendo, y lo anunciaba Pedro Sánchez, que van a ultraproteger al lobo. Desde mi punto de vista, lo que hacen es sentenciar al lobo. Esa ultraprotección lo que trae es más muerte para el lobo, porque lo que no atacan es el conflicto del lobo, que es un conflicto social tremendo entre estos radicales animalistas y el sector ganadería. Tienen que entrar a solucionar el problema, eso es lo que creo. Y por supuesto que las federaciones deberían estar a lo suyo y no en asuntos de problemas de ganadería y agricultura, deberían estar a lo suyo, a lo deportivo. Y las otras facetas, como herramienta de gestión de equilibrios biológicos y ecológicos de los ecosistemas naturales, dejarla, de ocio, dejarla, recreativa, dejarla, a lo deportivo, y cada uno a lo suyo y unidos todos. Eso es lo que creo, Abraham.
¿Pero tú crees normal lo que han hecho estos prendas de Extremadura? ¿Qué han hecho con el gobierno del poder? ¿Han engañado al gobierno del poder? Y ahora aquí, toda la persona que quiera salir al campo tiene que estar federado.
Toda la persona que quiera salir a cazar, no el que quiera salir a pasear por el campo, me imagino, ¿no?
Estamos hablando de caza, sí, perdón si me he explicado mal. Toda persona que quiera cazar en Extremadura tiene que estar federado y tiene que tener su seguro por la federación. Eso es un atraco, eso es de juzgado de guardia.
Y son 30,000+, ¿no? Son 30,000+.
Abraham, el juzgado ya ha sentenciado que las federaciones no son asociaciones que sea obligatorio inscribirse para cazar. Ya está sentenciado. Deberían ir esos extremeños a los juzgados, porque ya hay sentencias judiciales en contra de eso. Ya las hay, que tiene que ser voluntario su integración en esa federación para cazar. Solo para quien compite, que está sentenciado, Abraham.
Oye, una última pregunta antes de que nos corte Luis, que ya me ha dado un toque de atención. ¿Cuánto vale la licencia federativa extremeña?
Ni idea, estará por 30 y tantos euros.
35 euros, lo que viene a valer el seguro.
O sea, es casi un millón de euros, entonces, si son 30,000 federados a 35 euros.
Pues calcula, sí, un millón y algo.
Así es, Lucinio.
No está mal.
No es así, pueden presentar la candidatura en un teatro o en una sala del COE donde la presentaron, que parecía que cantaba Julio Iglesias, en lugar de Gallardo.
Y hasta mandar jamones de los buenos. La dirección del programa está en la página web de Es Radio y vamos, no me importa.
Bueno, a mí la han tenido que perder porque me la pidieron hace tiempo y no ha llegado, así que voy a llamar a ver.
Se la habrán comido por el camino. Os propongo, te lo digo porque nos estamos quedando sin tiempo, que rematemos el tema, y nunca mejor dicho, hablando de caza, la próxima semana. Y antes de despedirme, solo preguntarte cómo está ese caballo que tenemos a medias, Abraham.
Bien, pero es que como eres, voy a quedar con mi compañero contertulio, que parece ser un hombre serio y formal, que el
coche está
ahí esperando, que cuando abro la nevera me dice, ¿han venido ya? Pues, no aparecéis por aquí.
Señores, muchas gracias, vete preparando los solomillos de corzo y yendo detrás de las gallinas a que de coger los huevos, que la próxima semana estamos ahí. Un abrazo para los dos, seguiremos hablando del tema y muchas gracias de nuevo por vuestra colaboración.
Cuidaos mucho, chao.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh,
ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. La paz existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos, que nuestra paz existe donde estemos tú y yo.